servicio que ella hace con mucha felicidad. Gracias porque ella nos demuestra el amor que vos tenés hacia cada uno de nosotros. Te doy gracias por su vida, gracias por su familia. Bendice todo lo que ella desee, bendice su vida y su familia. Amén.
Muchas gracias. No se sienten, por favor. Los que tengan Biblia, por favor, les suplico que la puedan tomar, sacar. La abrimos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 20, desde el versículo 17 hasta el versículo 28. Mateo 20, del 17 al 28. Para los que alcanzaron a ir hoy a la celebración eucarística, es el Evangelio de hoy. Y la palabra dice: mientras iban subiendo a Jerusalén, Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo por el camino: ya estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte. Ellos lo entregarán a los extranjeros, que se burlarán de él, lo azotarán y lo crucificarán, pero resucitará el tercer día. Entonces la madre de Santiago y Juan se acercó con sus hijos a Jesús, se arrodilló para pedirle un favor. Jesús le dijo: ¿qué quieres? Y ella respondió: aquí tienes a mis dos hijos, asegúrame que cuando estés en tu reino se sentarán uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús dijo a los hermanos: no saben lo que piden. ¿Pueden ustedes beber la copa que yo tengo que beber? Ellos respondieron: podemos. Jesús replicó: ustedes sí beberán mi copa, pero no me corresponde a mí el concederles que se sienten a mi derecha o a mi izquierda. Eso será para quienes el Padre lo haya dispuesto. Los otros 10 se enojaron con los dos hermanos al oír esto, pero Jesús llamó y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes. Al contrario, el que de ustedes quiera ser grande, que se haga el servidor de ustedes. Y si alguno de ustedes quiere ser el primero entre ustedes, que se haga el esclavo de todos. Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate para una muchedumbre. Es palabra del Señor. No podemos sentar. Bien. Ya se acerca el momento de la pasión. Y Jesús está con sus 12 discípulos, con todos sus discípulos, y pronuncia clarísimamente por tercera vez su muerte. O sea, yo cuando leí esto, algunas veces tenía la duda de, ¿realmente Jesús sabía por lo que iba a pasar? O sea, se imaginaba, pero lo estamos viendo acá, ¿no? No podemos nosotros dar cuenta, si queremos en este camino de conversión, como decía Javier, conocer a Jesús. Nosotros en esta palabra podemos ver que Jesús era radicalmente realista. En otra de las versiones, que lo encontré un poco más duro, dice: el Hijo del Hombre va a ser entregado por los sumos sacerdotes. O sea, ni siquiera por los que no creen, ¿no? Por los sumos sacerdotes. Y los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, para que lo azoten y lo crucifiquen. Entonces, Jesús sabía, ¿no? No sabemos si con detalle, pero ya él se lo veía, y podemos ver esta imagen que él tiene de lo que le espera en el Monte de los Olivos, ¿no es cierto? Cuando él llega a transpirar sangre. La semana pasada mi hermano se lastimó. Estaba en mi hermano, que yo amo, ¿no? Se lastimó, y no es Jesús, pero lo amo mucho. Y estaba en una convivencia con sus otros hermanos de comunidad, y nos contó que le dieron baja porque se lastimó un poquito, ¿no? Se lastimó un poquito. Cuando llegamos a verlo, de verdad que se me puso, me dio escalofrío porque se veía un poquito de su carne, ¿ya? Así, pero nada. Y mi hermano, ay, ni que se viera el hueso, ¿no? Y nosotros, mi mamá y yo, éramos... Y yo cada vez que estaba orando, intercediendo por mi hermano y me acordaba de esa herida, se me ponía la piel de gallina. Entonces yo pensaba, o yo me imagino que todos nosotros pensamos que Jesús, que viene Jesús con sus amigos, que lleva 3 años, ya se acerca el momento de la pasión. Y Jesús le dice, mire, les cuento que se van a burlar de mí, me van a hacer no sé qué y me van a crucificar. O sea, nosotros esperaríamos... ¿Habrán pensado los apóstoles, le dolerá el clavo? Ay, ¿y cuando lo azoten? ¿No? Es lo que esperamos. Yo cada vez que oro por mi hermano me acuerdo de su heridinga y realmente ahorita nomás me da cosita, así como el doctor Chapatín, ¿no? Me duele solo de pensar en eso. Pero contrario a lo que nosotros podríamos esperar de sus mejores amigos que vivieron con ellos, los amigos se pusieron, o sea, realmente contrario a todo lo esperado, los apóstoles se chiparon y se pusieron a discutir de una forma egoísta de cosas vanas. Si bien este tema lo introdujo una persona externa, que fue la mamá de dos, está claro en la palabra cuando dice que todos se enojaron, ¿no? Y se pusieron a discutir... quedando en manifiesto lo que realmente guardaban en el corazón. Sí estaban así con Jesús, habían visto los milagros, caminaron, las enseñanzas, pero realmente ellos pensaban en el reino, en el reino, en el reino, y en ocupar los lugares. O sea, se prendió una chispita, alguien apretó un botón y ¡boom! Todos saltaron, ¿no? Se pusieron a hablar de lo que había en el corazón. ¡Cuánta vanidad! ¡Cuánto egoísmo! Y así muchos de nosotros reaccionamos. Por favor, yo les pido que piensen ahora, cada uno de nosotros, en esa persona de su vida que cuando ustedes están con ella, uno quiere ser más bueno. Yo tengo una amiga que cuando estoy, creo que hasta me cambia la voz. Así como, ay, me saca lo mejor de mí. Y me dice, oye, vos no sé qué tenés. Y yo le digo, no, la verdad que sos vos, porque no soy así siempre, honestamente. Hay uno que me saca en otras partes, ¿no? O sea, yo le dije a ella, oye, ¿sabes qué? Yo ahora que estamos conversando, me doy cuenta que hasta la voz me cambia cuando estoy con vos. Entonces, así como hay personas que nos sacan lo mejor, ahora pensemos del otro lado esos momentos que nos han dado vergüenza. Que nosotros arrodillados, Jesús te amo, Jesús no sé qué, Jesús no sé qué, pero de repente alguien me estafó, un micro se cruzó, un amigo me traicionó y de repente saca lo peor de mí. O de repente alguien me pisa y yo, ¡ay! Y saca todo lo que hay verdaderamente en mí, ¿no? En este momento Jesús le dice, ¡va a venir esto! Y todos sacaron lo que había en su corazón en ese momento, a pesar de que estaban junto a Jesús. En momentos de crisis, mis hermanos, en momentos de desierto, muchas veces nosotros, por eso a mí no me gusta criticarlos tanto a esos pobres discípulos apóstoles, esa tropa de hechos, la verdad, porque realmente yo de vez en cuando me identifico que con uno, que con Pedro, cuando aquí está el Señor, y de ahí me ahogo, o con el otro, realmente tengo mis épocas de identificarme con cada uno, pero cuando nosotros estamos en crisis o en algún problema, no. Enredamos, nos chipamos igual que los apóstoles, con pensamientos egoístas que quieren buscar lo mejor para mí. Lo mejor para mí. Y rechazamos cualquier tipo de sufrimiento. Yo me acuerdo cuando estaba sirviendo en el Ministerio de Intercesión, nos pedían oración para que por favor no me duela la aguja que me van a poner, ¿no? O que por favor voy a ayudar a tal persona, pero que en el camino que voy a ayudarla no me haga frío, ¿no? Entonces, cuando nos ponen en una situación de crisis, a veces nosotros nos chipamos y por evitar el sufrimiento, el en vano e incluso el sufrimiento de la cruz, nos ponemos como estos apóstoles a buscar cómo yo salvo mi pellejo, cómo voy a estar en el mejor lugar. Pero nos perdemos y no escuchamos que lo que Jesús nos estaba diciendo, hablando. Pero Jesús siempre está ahí diciendo a la derecha, calma, a la izquierda, adelante, pare, para atrás. Y la enseñanza con la que termina Jesús esta palabra, cuando ellos se chipan, bueno, también vemos esta paciencia bellísima de Jesús, ¿no? O sea, como ya en otra parte dijo, ay, ¿hasta cuándo voy a seguir con esta tropa? Pero acá no, dice, miren, a ver, y les enseña. Y la enseñanza que Jesús da es con su testimonio. Y le dice, no será así con ustedes. Primero le dice, le da el consejo y les enseña, no va a ser así con ustedes. Les da la enseñanza y le dice, hagan igual que yo, como el Hijo del Hombre, que no vino para que lo sirvan, sino para servir y dar su vida para rescate de muchos. Esta palabra tiene esos tres momentos que para mí son importantísimos y que nos llevan a la invitación que yo quiero hacerles esta noche, que es cambiemos el switch de esta cuaresma. Cambiémoslo, por favor. El primer momento, cuando Jesús anuncia su muerte, se viene la crisis, ¿no? Viene la prueba, el anuncio. La segunda, la reacción de los apóstoles, donde muchos de nosotros no identificamos. Y la tercera, la enseñanza con el testimonio. Y es que hoy día escuchaba a un sacerdote que admiro muchísimo y decía, lo admirable de este hombre maravilloso, Jesús, a quien honramos y adoramos con toda razón, es que sabiendo el precio, él ya sabía, sabiendo el precio, la cruz, la burla, los latigazos, el sufrimiento, sabiendo lo que venía, sabiendo el precio, él sigue adelante. Y no se amedrenta, sino que avanza con amor. Como decía Javier, a pesar de las dificultades que él ya veía venir, a pesar de las dificultades, él sigue el camino con amor. Y una generosidad sencilla hasta la muerte del Calvario. Y terminaba esta frase que me encanta, que decía que el verdadero misterio de la cruz no se mide por el tamaño del dolor que usted pueda sufrir, o yo, o el mismo Jesús, sino por el tamaño del bien de amor que nosotros podemos ofrecer. Y ahí está el cambio de switch. Otro sacerdote, un santo, decía que ¿dónde está? ¿No tenemos la cruz? Que lo que sostenía a Jesús en la cruz no eran los clavos, sino el amor. Me ha tocado escuchar a algunas personas, vamos en la segunda semana de cuaresma, o sea, estamos a tiempo todavía de cambiar el switch. De todo lo hagamos por amor. En cuaresma muchas personas, una amiga se me acercó el otro día y me dice, Ana Paola, todas las cuaresmas yo dejo de comer chocolate. Pero ayúdame, por favor, ya no sé qué hacer con mi hija, que no quiere hacer ningún sacrificio. No, ella no sé cómo, yo le enseño, yo le muestro, yo no como chocolate, pero ella que tiene un sacrificio y lo deja, que tiene otro sacrificio y lo deja. Y yo le digo, bueno, ¿y qué haces con esos chocolates que te ibas a comer? No, ya ni siquiera me los compro, ¿no? O sea, no me los compro. Y bueno, ¿y qué haces con el dinero que ibas a utilizar para comprar ese chocolate que te ibas a comer? Y me dice, no, bueno, eso es la buena noticia, que al final me di cuenta que estaba gastando harto y ahora tengo harto ahorro. Bien, va, o sea, es un paso ya, pero lo que dice aquí, ¿no? El Hijo del Hombre vino, no vino a que le sirvan, sino para servir y dar su vida por otros. Entonces, y le pregunté, ¿y por qué entonces? A ver, un ratito, entonces, a ver, analicemos un poco esto de la motivación, ¿por qué lo haces? ¿Por qué haces este sacrificio? No, lo que pasa es que cuaresma, yo sé que es un tiempo que tenemos que hay que sufrir, que... Bueno, me dio unas explicaciones de que yo dije... Después otro amigo también me contó de su cuaresma, cómo lo estaba viviendo... Y me acordé de cómo yo lo vivía cuando no conocía al Señor. Entonces, yo dije, no pues. Nosotros podemos vivir esta cuaresma no con un sufrimiento en vano, no amargado, ¿no? No porque se cuaresma yo voy a dejar de utilizar esto, ¿no? Este chaleco rojo. Voy a comenzar a tirarme cenizas, despeinarme, no me voy a bañar más, ¿no? Y voy a andar así como el perro arrepentido, con la colita entre las piernas, con los hijos partidos, como el chavo, ¿no? No, no. Que nuestra motivación sea el amor. Entonces le digo, mira, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si pones una cajita? Que si pones una cajita y cada vez que digas, ay, deseo chocolate, agarres esa moneda para que tu hija te vea y decís, mira, quiero chocolate, pero en vez de comer este chocolate para mí, se lo voy a regalar a alguien que lo necesite. Entonces pones en una cajita, clink, y me dijo, no me puede tardar mucho en eso, mejor expliquémosle a ella. Y voy a explicarle a su hija. ¿Qué te parece si, y ella le pidió que escoja un sacrificio, eso lo guardamos y al final de estos 40 días se lo llevamos a unos niños? Ella quedó tan feliz que entonces voy a hacer esto, entonces voy a hacer lo otro. ¿Cómo un niño tan chiquitito, una niña tan chiquitita, pudo captar la idea así, no? Ella quedó más que, ay no, es que no iba a tomar Coca-Cola, ¿no? Ay, pero no me aguanto, ya sé que dije que no iba a tomar, pero, ay mamá, no te enojes conmigo, ya no me resisto, clac, 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 ¿no? Pero si ella ahora ella decía, mamá, no voy a tomar Coca-Cola, pero además les voy a pintar unos muñequitos, pero además cuando vayamos se lo vamos a llevar envuelto, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros a estas alturas de la cuaresma, tomamos la segunda semana, faltan tres más y llegamos, vamos a poder vivir este tiempo pero desde parados del amor? No pagarados de la amargura. Yo incluso creo que podemos vivir un tiempo alegre, ¿no? Claro, no un tiempo alegre de dame una C, dame una A, ¿no? ¡Cuaresma! No, no, no da, ¿no? Claro, ¡Cuaresma! No, no un tiempo de chiverío, porque también ya han venido hartísimas personas acá a decirnos que debería ser un tiempo en que nosotros vivimos de una manera sobria, ¿no? El padre Tadeo insiste. Adelante, bienvenido. Los estábamos esperando. Insiste en que él dice, ¿no es pecado bautizarse, casarse en cuaresma? No, no es pecado. Pero mejor si no hacen el bailongo y si pueden llevarlo un poquito, o sea, esperar esos 40 días. Son dos épocas, dos tiempos de gracia tan fuerte en el año, tan fuerte en el año, que es cuando celebramos el nacimiento del Salvador, que tiene la etapa de Adviento, que es un tiempo que nos preparamos para el nacimiento de Jesús. Y está este tiempo que es el para, personalmente yo creo que es el más fuerte. Si Jesucristo no hubiera resucitado, o sea, ¿qué hacemos acá? San Pablo dice, vana sería nuestra fe. Entonces, para nosotros es un tiempo que nos tenemos que preparar para que ese día que celebramos la resurrección, la razón de nuestra fe, nosotros lleguemos preparados en este tiempo de gracia. Muchos dicen, tengo una amiga también que amo muchísimo, nos invitaba y nos decía, así como nos acordamos en el 80 y tanto salió no sé quién campeón, en el no sé cuánto clasificó no sé quién al mundial, que no sé quién le sacaron roba, que cambiaron y lo fichó a no sé quién, así como tenemos esa memoria para algunas cosas, decir, en la cuaresma del 2000 tanto yo superé esto, en la cuaresma de este año yo viví esta transformación mía. Que no pase este tiempo de gracia sin que nosotros podamos vivir, como dijo Javier, esta conversión que es progresiva, que es un proceso. Pero no puedo pensar yo, bueno, para el final de la cuaresma voy a bajar 25 kilos, ¿no? Va a ser mi sacrificio de cuaresma, no como de aquí hasta el día 40, ¿no? Porque si nosotros hacemos cosas movidas por deseos nuestros o porque alguien lo mandó, no voy a utilizar chalina roja, aunque sea el Día Nacional del Rojo, no lo voy a usar, ¿no? Cuando nosotros estamos movidos por la ley, por el mandato, o nos motiva algo egoísta y vano como los discípulos, o sea, ahora sí que es cuaresma y el tiempo de gracia y me voy a ganar esta conversión, ¿no? Esto se convierte en una ilusión. Yo estoy pensando en los 25 kilos que voy a dejar de fumar, que voy a ahorrar plata, ¿no? En lugar de, a ver, un ratingo, ¿cuál es mi motivación? Dice la palabra de Dios en Oseas 6:6, porque yo quiero amor, no sacrificios. Conocimiento de Dios, no holocaustos. Hay una traducción que me gusta un poquito más que dice, porque me gusta más el amor que los sacrificios. Es decir, no es que, bueno, ya ahora, listo, no es los sacrificios, entonces, chalina roja, pachanga, cuaresma, cuaresma, ¿no? No. Sobriedad, sino que todo lo que hagamos por el amor. Esta traducción me gusta más que dice, porque me gusta más el amor que los sacrificios y el conocimiento de Dios más que las víctimas consumidas por el fuego. Entonces, la invitación, este tiempo que es de limón, ayuno y... Este tiempo de cuaresma es de limosna,
ayuno
y
oración.
Estas tres cosas que hagamos, la limosna y la oración, que sean movidos por el amor. Porque quieren que les diga una cosa, si nosotros no reconocemos el amor de Dios como la motivación en esta cuaresma, podemos caer en una tentación de sentirnos superiores. Bajé 20 hasta ahora. ¿Ah? Lo logré. ¿No? O cualquiera de las cosas que lo estoy logrando pienso que es por mí. Me puedo sentir o superior por hacer mucha limosna y ayudar, ir a todas las actividades de caridad, o no comer nada en todo el día y latigarme, o orar y encerrarme en mi cuarto e irme a un retiro de silencio por 40 días. ¿No? Por cualquiera de estas tres cosas que la iglesia nos pide que hagamos, si no la hacemos reconociendo el amor de Dios como una motivación, caemos en una tentación que es grande, que es el de sentirnos superiores o indispensables. Y es una motivación tan grande que nos lleva a la vanidad o el egoísmo que sintieron los mismos apóstoles que tuvieron Jesús. Pero si yo estoy haciendo esto, ¿por qué cambiar? ¿Por qué quiero bajar los 25 kilos? ¿O por qué quiero hacer más limosna? ¿O por qué quiero hacer más oración? ¿O por qué quiero hacer más ayuno? Esta tentación a la que cayeron los apóstoles podemos vivir nosotros cuando sin querer nos salimos de la verdad. Y para nosotros en este camino que llevamos juntos en Guardianes y Defensores de la Fe, hemos entendido que la verdad es la humildad. Cuando yo me voy al extremo del intimismo, de que la oración es todo el día y yo Jesús, Jesús y yo, Sal forever, ¿no? Nosotros dos y nosotros dos. Pero no salgo como la tercera enseñanza, la tercera parte de esta palabra, a servir. Yo tengo esta tentación de sentirme superior cuando yo solo, mi relación es con Jesús, cuando soy intimista, ¿no? El extremo del intimismo, Jesús y yo, yo y Jesús y se acabó. O cuando me voy al otro extremo del activismo, ¿no? Ayudo en todo, digo sí a todo, voy a todo, doy todo, 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 pero no tengo esta intimidad de la oración con el Señor. Entonces necesitamos en este tiempo pedirle al Señor la gracia de la humildad para reconocer su amor, para conocer que Dios me ama y me ama gratis. ¿Qué misterio es ese? No importa cuánta limosna, cuánto ayuno, cuánta oración. Me ama desde que me soñó. Y si nosotros que nos reconocemos que Dios nos ama, y nos ama así sin más y sin menos, cuando nosotros lleguemos a reconocer el amor de Dios, nos hacemos conscientes que es el resucitado el que sale a mi encuentro, no es el que yo lo encontré. Yo me dejé encontrar, pero es el resucitado el que viene a mí. Nosotros nos decidimos a convertirnos por amor. Nos decidimos a buscar la perfección, pero la perfección por la santidad, por el consejo que Jesús nos da de sean santos como mi Padre es santo. Nos decidimos a ser santos de verdad, a no tener vergüenza de aspirar la santidad en lo más pequeño. Pero como es un proceso, y lo radical es la decisión, no los 25 kilos de santidad, como lo radical que nos pide el Señor es la decisión, tenemos, porque al final lo otro ya vimos que era una ilusión, tenemos que pedirle a Cristo ayuda. Tenemos que pedirle ayuda de la gracia de experimentar. Les voy a contar un último testimonio y después vamos a hacer una oración para que nosotros podamos tener la experiencia del amor de Dios. Porque si no, cualquier cosa que decidamos hacer o no hacer va a ser motivado por cualquier cosa distinto al amor de Dios. Y no me va a llenar, no va a dar el gozo y la paz que dijo Javier, que tuvo el cambio en su vida cuando experimentó la presencia del Espíritu Santo. ¿Está mal salir con amigos? No. ¿Está mal quedarse hasta tarde? A veces nos hemos quedado en adoraciones hasta la no sé qué hora. La cosa es hacerlo en santidad. Todo lo que nosotros hagamos elevado al Señor, motivados por el amor. Cuando nosotros, una cosa aprendí yo en este camino. Me costó harto ver la diferencia entre bien y el mal, o el no tan mal y el no tan bien. Pero pronto el Señor me fue mostrando claramente, ¿no? Escoger entre la vida y la muerte. Escoger entre... por ejemplo, es una cosa extrema pero obvia, entre ser prostituta o ser monja, ¿no? O sea, quizás alguno puede estar sumido tan alejado de Dios como dijo Javier, que quizás no lo es. Pero llega un momento que nosotros vamos avanzando en este proceso que yo digo, ¿ser monja o casarme? ¿Qué es mejor que qué? Nah. ¿Qué es mejor que qué?
Depende.
Nada. Los dos son unos caminos maravillosos, ¿no? Pero ¿cómo puedo decidir es dónde voy a amar más? ¿Dónde voy a amar más? Todo lo que hagamos o dejemos de hacer que sea movido por el amor. Solo por el amor. Al principio de año estábamos con mi hermano, bueno, mediados de febrero, hace un mes, y cuando falleció mi papá, la familia de mi papá tuvo unos problemas con mi mamá. Entonces falleció mi papá y a partir de ese día nunca más tuvimos contacto con la familia de mi papi, nunca más. Y nosotros, toda la familia, para los que no nos conocen, tengo una mamá que es enamoradísima del Señor, es testimonio del amor de Dios. Mi hermano, enamoradazo de Jesús, se ríe Roy. María Jesús, que yo decía que era una monjita casada antes, porque realmente tenía de los dos. Tengo en mi casa yo modelos de santidad que me invitaron a ser santo. Yo quería ser santo por verlo, ¿no? Y todos enamorados del Señor. Y nosotros conversando, yo... no me acuerdo dónde salió el tema, pero dijimos, oye, hace casi 20 años que no tenemos contacto con la familia de mi papá. ¿Y vos estás enojado? No, yo la verdad no sentía rencor, honestamente no sentía rencor. Pero ¿cómo puede ser que yo esté parado aquí diciéndoles a ustedes, Dios es amor, que tenemos una salvación, hay algo más allá, las promesas de Dios son grandes para todos nosotros? Y no tenga esta reconciliación con mi familia. Y mi hermano dice, ¿y si vamos? ¿Y qué le vamos a decir? Vamos. Y de un día para otro, nosotros tenemos un autazo, un autononón, que ustedes no se imaginan. Y dije, con ese auto, claro, vamos. Es un alto K10. A ti, ¿no? Un dinky. Pero era tal lo que nos movía que yo me di cuenta que no basta no odiar a alguien. Me di cuenta que el desamor es indiferencia. O sea, no estoy enojado, pero tampoco es que quiero saber si están vivos o están muertos, ¿no? ¿Cómo puede ser? Y gracias a Dios nos fuimos en avión porque yo hubiera entrado en shock. Fuimos en el auto orando, el Señor nos fue mostrando qué horror esta falta de amor. Entonces vimos qué me movía para, o sea, esto que dejé de hacer era una total falta de amor. Llegamos a Cochabamba, una bendición tras otra, un milagro tras otro. Era, llegué y yo había visto a la hermana mayor de mi papá, la vi, me puse a llorar. Terminamos, mi hermano, ese día las lecturas eran vayan de dos en dos, proclamen la palabra, le dijimos vamos, justo estaba Ricky con Rafael en Cochabamba y llevamos a toda la familia a la prédica, nos terminamos abrazando, nos dimos cuenta, descubrimos con mi hermano cosas, por ejemplo, en mi familia habían 7 generaciones de accidente por avión trágico, varones, 7. Pudimos, y como estamos en esta, ya tenemos el conocimiento de la sanación de familias, nosotros hicimos la oración con ellos. ¿Cómo nos privamos de tanto, hermanos, de tanto, por vivir caminando sin estar motivados por el amor? Es el amor el que nos lleva a hacer algo o a no hacer algo, el dejar de comer chocolate. Porque si no es el amor el que yo, lo que me motiva, lo que me mueve, es más fácil decir, como mi pequeña sobrina, no, o sea, yo sé que me había prometido, pero ¿qué le voy a hacer? Me gusta, pues, ¿no? Nosotros, o sea, ni modo. Si no es el amor, a ver, ya, ahora sí que es lo último. Vamos a buscar esta experiencia de amor. ¿Quién aquí ha hecho alguna locura de amor? Levante la mano. ¿Sí? ¿Que está enamorada de una chica, enamorada de un chico? Levante la mano, por favor. Ya pues, yo sé que hartos han hecho locura de amor. ¡Locura, locura! ¡Han hecho locura! ¿Quién sabe? Yo creo que lo... Sí, ya, levante. Yo creo que todos tienen que levantar la mano, por favor. No sean cínicos. Oye, para que no le dé vergüenza, una vez yo pensé, cuando conocí al Señor, que había encontrado el amor de mi vida. Pagué un pasaje y me fui a Canadá para decirle a alguien que él no sabía todavía, pero que Dios lo había escogido para que sea el papá de mis hijos. Javier dijo que por misericordia de Dios estaba parado acá, por misericordia de Dios no llegué a decírselo, ¿no? No, pero estaba dispuesta, preparada, pero que el vuelo se atrasó y que perdí el vuelo y que nos cruzamos. Y yo, bendito sea Dios, porque hoy encontré el amor de mi vida. ¡Tarán! Entonces, vamos a hacer una oración para decirle al Señor: Señor, quiero reconocer tu amor. Quiero confiar en el amor de Dios, que es gratuito. Porque si no, fácilmente podemos caer en pensar, ay, no mato, no robo, o no hago mal consciente o premeditadamente, y nos ponemos a orar de una manera atrevida, exigente, creyendo que tenemos privilegio como los apóstoles. Y Dios nos dice, no saben lo que piden. Pero gracias, Él es tan bueno que nos dice, ese no es el camino. Y nos muestra que el camino es Él, que el camino es el amor, que tenemos un Dios que es nuestro hermano, nuestro mejor amigo. Para algunos el amor de mi vida, el amor de los amores, que con Él no es tan pesado dejar de hacer cosas y tenemos la valentía para hacer otras cosas, que nos mueve el amor. Pidamos esta noche, Señor, yo quiero experimentar tu amor, para que todo lo que haga y deje de hacer sea movido por vos, por tu amor. Cantemos, por favor, hermanos, una canción que prepare nuestro corazón. Haga esta oración conmigo. Hágala, por favor. Yo voy a hacer una oración, pero voy a hacer mía. Quisiera que usted haga esa oración de tu corazón. Pídale al Señor: Señor, yo quiero experimentar tu amor. Toca mi corazón. Quiero que todo lo que haga, yo quiero ser movida por el amor. Que esta cuaresma sea un tiempo de gracia, donde yo me acuerde durante todos los años de mi vida que transformaste en mí. ¿A qué estuve dispuesto a renunciar por amor a vos y para entregar a otros? Señor, de cómo responder ante cada situación, ante la traición de los amigos, ante la acusación, Señor, ante las falsas acusaciones. Vos que sos nuestro amigo y nos conocés más que a nosotros mismos, Señor. Vos que sos la plenitud del amor. Yo te pido, Señor, que en esta noche envíes tu Espíritu Santo. Yo te suplico, Señor, esta vez por mí y por cada uno de mis hermanos, que en esta noche tu Espíritu lleve a que nos enamoremos de vos. Yo te pido, Señor, en esta noche, sedúceme una vez más, Señor. Seduce mi corazón, seduce mi mirada. Yo te pido, Señor, ayúdanos a experimentar en nuestro corazón el verdadero amor. Te suplico, Señor, que no dejes que nunca, nunca seamos indiferentes a las innumerables muestras de amor que haces día a día con cada uno de nosotros. Y te pido también, Señor, ayuda para que sintiéndome yo amada, amado, pueda, a pesar de los vientos en contra, Señor, seguir adelante. Pueda, Señor, lleno de tu gracia, poder servir. Te suplico, regálame, Señor, la humildad para reconocer eso que tengo que ir a poner a los pies de tu cruz en la confesión, en la reconciliación. Porque hoy, Jesús, en esta noche, a ejemplo de María Santísima que está aquí a tus pies, nuestra madre y ejemplo como primera discípula, yo esta noche te quiero decir sí. Pero no puedo hacerlo desde la emoción, porque me estás hablando y quiero responderte. Ni desde la indiferencia, porque no siento nada, ni me siento llamado. Quiero hacerlo, Señor, con el auxilio de tu Espíritu Santo. Es por eso que yo les quiero pedir que por favor nos pongamos de pie y una vez más en esta noche pidamos que el Espíritu Santo venga a este lugar, que Dios nos regale una nueva unción. Pidamos, hermanos, pidamos. La palabra nos dice, el que pide recibe. Aquí está Jesús, y en la oración nosotros nos vamos a transfigurar y ver transfigurados en Él, para que podamos dar luz en nuestra vida, para que en esta cuaresma nosotros podamos vivir intensamente el tiempo de gracia. Abramos nuestras manos, cerremos nuestros ojos, sigamos como podamos esta melodía. Las personas que tengan el don de lengua, por favor, por el amor de Dios, oremos por nosotros, por nuestras familias, por Bolivia, que estamos a puertas de una marcha por la vida, que esta la guerra que empiece ahora, que esta batalla, que podamos ser, en lugar de estar pensando en lo que nosotros nos pueda convenir, que el Señor nos prepare para pararnos enfrente de la batalla. Pidamos el Espíritu de Dios primero, mis hermanos. Dígale, Señor, yo quiero experimentar tu amor. Yo quiero sentirme amado, yo quiero sentirme amada. Ese amor que sana, que restaura, que levanta. Ven, Espíritu Santo.
Thank you.
pedirle por favor a mis hermanos intercesores, a la hermana de Siré, a mis hermanos, que puedan pasar un momento acá. Vamos a hacer una Ave María. Y luego, pidiendo al Espíritu Santo, les voy a pedir a ellos que puedan acercarse. Venga Gabriel, venga Javier, venga Eduardo. Vamos a hacer una Ave María por estos hermanos, que en el nombre de Jesús y pidiéndole la mano prestada a María Santísima, van a ir por cada uno de nosotros y van a suplicar que el Señor derrame su amor en nuestros corazones. Quizás yo ya tuve un encuentro con el Señor, pero me alejé. Entonces hoy voy a pedir una nueva unción en mi vida. Quizás yo nunca he experimentado. Quizás nunca he hecho una locura de amor. Quizás nunca he querido dar la vida por nada ni por nadie. En esta noche le vamos a pedir, Señor, derrama en mí el fuego de tu amor. Por favor, hermanos, vengan para acá, para que Gabriel, Javier, Eduardo, hermana, Ricardo, por favor. Entonces, todos juntos con una mano en el corazón, llenos del Espíritu Santo, vamos a suplicar la intercesión de María Santísima para que de nuevo sea el mismo Dios que derrame su Espíritu y que María le preste su mano a cada uno de mis hermanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Seguimos cantando, ven Espíritu Santo, no se deje distraer. Le pido por favor, a veces nos distraemos y cerramos la boca y nos ponemos duros, yo era así, y cruzo mis manos duros, abra sus manos. Cante y diga, ven Espíritu Santo, y dejémonos encontrar por el amor de Dios. Espíritu de Dios, ven, toca mi vida, ven Espíritu de Dios, ven. lo que el pecado dejó en mí, Señor. Ven, Espíritu de Dios. Hay una persona en este lugar que tuvo una experiencia muy dolorosa, muy dolorosa. Escucha bien, Dios hace nueva todas las cosas. El Señor no va a borrar ese recuerdo de tu mente, no lo va a borrar, pero va a hacer que ya no te duela, que no te carcoma, que no te dé vergüenza. El Señor dice: yo puedo devolverte la dignidad. Tú eres mi perla preciosa. El Señor te dice: ven, ven, déjate amar. Hay una persona que tiene un dolor muy grande, que ya no confía, que a veces se ríe de unas cosas, incluso las cosas de Dios. Él te dice: yo te amo y yo hago nueva todas las cosas. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Las dos manos en nuestro corazón y decirle: Jesús, dígale: Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo y te quiero amar cada día más. Señor, hazme sentir tu amor. Y consagramos todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos sentido al Sagrado Corazón de María. Nos consagramos a ella, no sin antes darle un espacio al Espíritu Santo, los mensajes que el Espíritu está manifestando en nosotros. No tenga vergüenza porque el Espíritu le haya revelado a usted. Compártalo con la comunidad por amor. Hay alguien que puede estar necesitando escuchar esa palabra o ver esa imagen que usted recibió. Alguien que puede estar necesitando que Dios confirme lo que sintió. Yo le suplico en el nombre de Jesús, por favor, comparta lo que el Espíritu le reveló.
Memoria está alrededor tuyo, en tu familia. Solamente abre los ojos.
Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Mira, madre. Gracias, Señor. Bendito seas. Vamos a consagrar entonces todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos sentido al Sagrado Corazón de María, y entregamos también esta oración, la salud, la vida de nuestro amado Padre Jesús, que se encuentra tan delicado. Consagramos también al Señor todos los regalos que hemos recibido esta noche, para que movidos por el amor también podamos dar testimonio de lo que Él ha hecho, está haciendo y va a hacer en nuestra vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Perdón, antes de terminar, esta persona está dudando y sucedió cuando tenía 5 años y estaba vestida con una faldita blanca. También consagramos al Señor y le damos gracias a Dios por su sanación y por todas las bendiciones que van a llegar a su vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.